Es más que es más que feliz, ¿no? La persona que lea, que oye estas palabras de esta poesía, las guarda, y guarda todo lo que está, todo lo que en ella está escrito, ¿no? Entonces, no tiene por qué darnos miedo el entrar a ¿cómo se llama? A esta profecía o a este libro, dado que desde el principio, el mismo escritor o Dios, ¿verdad? Por medio de Juan nos dice que somos bienaventurados los que la leemos, ¿no? Entonces no debemos de tener ningún miedo, ¿no?
Perfecto. Bueno, entonces ahí ese simple versículo nos quita todos los estorbos, nos quita todos los temores y nos habla, eres bienaventurado si lo lees, si lo escudriñas, si lo estudias, eres bienaventurado y como decía ahorita, la palabra bienaventurado abarca una felicidad fuera de lo común, ¿verdad? Una felicidad adicional, que algunos lo traducen como diciendo, qué feliz es el que, qué feliz es, hablando de las bienaventuranzas, y aquí hay una bienaventuranza adicional en cuanto a conocer la profecía. Y ya que terminemos de ver el libro, nos vamos a dar cuenta que efectivamente es un libro de esperanza. Un libro de buenas noticias, un libro de seguridad que nos da mucha seguridad en Cristo hacia el futuro, y nos da firmeza en nuestra fe, etcétera. Bien, hoy vamos a ver si terminamos el capítulo 1 del versículo 4 al 20. Entonces, todos tienen por ahí su Biblia a la mano, ¿sí?
Sí.
Ok, qué bueno. Pues la voz del locutor aquí más famosa que tenemos es Felipe. Me gusta por su puntuación y todo eso. Pero bueno, todos vamos a leer algo, ¿no? Entonces, Felipe nos ayuda leyendo ahí el resto del capítulo, del 4 hasta el final.
Sí, pero
Apocalipsis del 4 al 20, ¿no?
dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias.
Muy bien. Aquí tenemos, pues, básicamente que hay un mes, en la primera parte del libro es la introducción, el capítulo 1. Después le habla hasta el versículo 8, da una presentación y dice que el mensaje va para las siete iglesias que están en Asia. Aquí, cuando dice Asia, se refiere a una provincia del Imperio Romano, que lo que ahora es Turquía, ahí cerca, a unos lados del mar Egeo, en esa zona de ahí en Turquía, ahí estaban todas las siete iglesias. Y se supone que había más iglesias ahí, pero como que el Señor escoge esas siete como un modelo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo las cosas que aprendemos aquí. Por ejemplo, el versículo 4 dice: Juan a las siete iglesias que están en Asia. Entonces está preparando para darles un gran mensaje, un mensaje profético, un mensaje para advertir de la situación especial de cada una de esas siete iglesias. La primera cosa que vemos aquí es que se alcanza a ver aquí que el mensaje va a cada una de las iglesias, ¿verdad? Como vamos a ver en los capítulos 2 y 3, le habla a la iglesia de Éfeso, o a la iglesia de Teatira, o a la iglesia de Filadelfia, a cada una en especial. Entonces, el primer concepto que podemos sacar aquí es que no dentro del plan de Dios no existe el concepto de una iglesia regional o de una iglesia universal, que represente a todas las iglesias, sino que el mensaje que da se lo da a cada una de las iglesias. Como sabemos que hay una iglesia que se pretende decir la iglesia que está en todo el mundo, como si fuera una organización de carácter nacional o de carácter mundial o de carácter regional, sino que se dirige a cada una de las iglesias y trata personalmente con cada una de las iglesias. Entonces, en las siete cartas que vamos a ver más adelante, nos muestra que ninguna iglesia es responsable ante otra iglesia. Cada iglesia, o sea, cada congregación es responsable directamente con el Señor, que es cabeza de la iglesia. Muy bien, entonces cada iglesia responsable dentro de sí misma. Entonces, Dios trata con cada iglesia en lo particular. ¿Por qué es eso? Porque cada iglesia vive su propio momento. Por decir algo, la iglesia Oasis de Gracia está viviendo un momento que puede ser muy diferente a otra iglesia que esté, no sé, en Mission o ahí mismo en Faro X. Entonces, cada iglesia tiene su propio momento y el Señor habla a cada iglesia en lo particular y le pide cuentas en lo particular. Entonces, ya en el versículo que sigue, que es el 5, otra de las cosas que nos confirma aquí está hablando de la Trinidad, porque, bueno, desde el 4 dice: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Ahí está hablando del Padre. Y lo dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono, está hablando del Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Ahí está hablando de Jesucristo. ¿Se fijan cómo está presente en este mensaje la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y dentro del Espíritu Santo, dentro de cuando dice el 5, habla de Jesucristo, le da tres descripciones ahí. Le llama primero el testigo fiel, luego le llama el primogénito de los muertos, y luego le llama el soberano de los reyes de la tierra. Y aquí, aunque no lo hemos visto, pero está hablando del oficio de nuestro Señor Jesucristo de profeta, sacerdote y rey. En la teología se analiza que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y es profeta, sacerdote y rey. En la antigüedad, el pueblo de Israel, había... Cada uno de esos tres oficios lo ocupaba una persona diferente. Por ejemplo, vamos a situarnos, por ejemplo, en la época del rey David. David era el rey, pero no era el sacerdote. Había un sacerdote, el sumo sacerdote. Y profeta tampoco, ni David era profeta, ni el rey, ni el sacerdote era profeta. Había un profeta. ¿Se acuerdan que hubo un profeta que fue a hablar con David cuando le mostró la cuestión del adulterio que había tenido y todo eso? Natán, profeta Natán. Entonces, siempre había esos tres oficios: profeta, sacerdote y rey, que estaban en diferente persona, y en Jesucristo están los tres: profeta, sacerdote y rey. Porque profeta, porque dice que es el testigo fiel; primogénito de los muertos es el sacerdote, porque también termina diciendo el versículo que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está la labor sacerdotal. Y luego la de rey dice el soberano de los reyes de la tierra. Entonces ahí tenemos los tres oficios de la dirigencia, vamos a decir, del pueblo en una sola persona. Entonces dice, aunque después nos dice que nos hizo sacerdotes en el versículo 6, que nos hizo sacerdotes, y efectivamente la palabra habla que todos nosotros los creyentes somos real sacerdocio. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro que dice: mas vosotros sois pueblo escogido, ¿cómo dice? Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, etcétera. Entonces, somos sacerdotes en el sentido de que nosotros podemos ofrecerle a Dios sacrificios de alabanza sin necesidad de ninguna intermediario humano. Directamente podemos nosotros ofrecerle ese sacrificio de adoración. Entonces, sigue ahí en el versículo 7. Bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario mientras vamos avanzando, puede con toda confianza levantar la mano, quitarle el mute y comentar, ¿verdad? O preguntar, ¿verdad?
Don Pedro.
Sí, Raisa.
No, bienvenido. Es un cambio de la clase. Lo que pasa es que la señora Lucía ha querido entrar desde temprano y dice solamente que el anfitrión está como si usted no le permitiera, algo así.
Pues yo estoy checando aquí, no hay ninguna solicitud para entrar, fíjate.
Ah,
Dile, si te habla, dile por favor que lo intente nuevamente a ver si me aparece, porque todos ustedes cuando entraron me apareció un aviso de que querían entrar y tenía y yo le pico ahí y entran.
Ok, déjeme verle, déjeme decirle. Gracias, perdón.
Sí, por bien. En el versículo 7 vemos ahí varias cosas interesantes. Dice, he aquí que viene con las nubes. ¿De qué nos está hablando aquí? Cuando dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá.
¿De la segunda venida?
De la segunda venida de Cristo, exactamente. Está hablando de la segunda venida de Cristo, que lo explica en varios pasajes de Evangelios y de las cartas de Pablo. Habla de la segunda venida. La otra cosa que vemos ahí es que ha de venir con el mismo cuerpo, porque dice que todo ojo lo verá. Y dice que los que lo traspasaron, o sea, se van a dar cuenta los que lo traspasaron. Y pues obviamente la tercera cosa aquí, que es que dice que viene en las nubes, que viene en las nubes. Entonces vendrá en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y ahí viene, hay una cita que ya lo había dicho el Señor mismo en Mateo 24, del 29 al 30. Si quieres tú, Mayela, ¿tienes tu Biblia ahí, Maye?
Don Pedro.
Sí, adelante.
Una pregunta. ¿Por qué dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él?
Bueno, harán lamentación porque se darán cuenta que lo rechazaron. Se darán cuenta que verdaderamente sí era lo que él decía que era. Y se darán cuenta que todo lo escrito en la palabra, las profecías y todo eso, hablan del tiempo en el que ha de venir y que va a ser un tiempo, pues muy tremendo, ¿no? Va a ser muy tremendo. Entonces lo van a lamentar, decían, sí, efectivamente. Por ejemplo, ahorita, ¿cuánta gente rechaza a Jesús?
Muchísima.
Los gobiernos. Ya ni siquiera se permite hablar de Jesús en muchos países, ¿no? El nombre de Jesús está prohibido, ¿no? Aún en algunos sitios de internet. Tú ponle ahí a buscar Jesucristo, ponle a buscar cualquier nombre y te sale ahí su biografía y sus cosas. Ponle Jesús, Jesucristo y no sale nada. Entonces, creo yo que a eso se refiere que harán lamentación porque van a darse cuenta que equivocados estaban en ese momento.
Gracias, don Pedro.
Ok, por nada. Vamos a seguir adelante. Entonces, Maye con...
Pedro.
Si alguien más quería comentar algo.
Sí, cuando dice todo ojo le verá y los que le traspasaron, ¿se refiere literalmente a los que lo traspasaron? O sea, que está hablando de que van a ser resucitados y ellos lo verán.
Dice, aquí viene, bueno, mira, vamos a hacer, déjame leer ese versículo. En otra versión, aquí puedo leerlo, es el versículo número 7. Vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Dice, miren, él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí, amén. Y en otra traducción, que es traducción en lenguaje actual, dice, miren, Cristo viene en las nubes, todos lo verán venir, aún los que lo mataron, y todos los habitantes del mundo llorarán por él, así sucederá, amén. Pues aquí, literalmente sí dice que llorarán por él, pero yo pienso, vamos a ver lo que, más adelante vamos a ver luz sobre eso, pero yo pienso que se refiere al pueblo de Israel, los que lo sí. traspasaron, ¿no? Al pueblo de Israel, porque vamos a ver más adelante el concepto de las resurrecciones, cómo son y cuándo son en cada caso, ¿no? Pero me imagino que como pueblo, el pueblo fue el que lo traspasó, es el que...
Los representantes de ellos.
Sí, sí, porque sí va a haber resurrección para el pueblo y para todas las personas que vivieron en el Antiguo Testamento, pero viene ya en otros capítulos y lo vamos a ver más claro más adelante, ¿no?
Pero
sí, sí, Charlie.
Hay una referencia cruzada ahí con Zacarías 12:10.
Ajá.
En esa, ¿cómo se llama? En esa cuestión que está hablando ahí de Apocalipsis.
Sí.
Dice Zacarías 12:10, digo, no si tenga algo que ver, dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Está como que bien parecida la palabra, o sea, como la profecía que fue revelada a Zacarías a la profecía esta que está hablando Juan. Están bien parecidas y habla del pueblo de Israel, o sea, dice, habla aquí de la casa de David, dice, sobre los moradores de Jerusalén.
Sí, es cierto, se refiere al pueblo como pueblo de Israel. Recordemos, y lo vamos a ver también más adelante a detalle, la profecía, porque como Apocalipsis es un libro profético, tenemos que checar también otros libros proféticos, pero del Antiguo Testamento, como Daniel, como Zacarías, y otros libros proféticos. Y recordemos la famosa profecía que está sobre el pueblo de Israel de las 70 semanas, que son semanas de 7 años. Y esa profecía de las 70 semanas, en la número 69, donde dice que matarán al Mesías, o sea, cuando crucifican al Señor Jesucristo. Y ahí se para el reloj, vamos a decir, para el pueblo de Israel, el reloj profético. Y viene el tiempo que le llaman los teólogos el tiempo de los gentiles, y la Biblia misma le llama el tiempo de los gentiles, que es el tiempo de la iglesia, que es la época de la iglesia, o sea, nosotros, ¿quién es la iglesia? La iglesia es todos los judíos que creyeron en Cristo y todos los gentiles que creímos en Cristo. Cuando viene la segunda venida de Cristo, que es cuando dice aquí, que cuando Él viene en las nubes, esa segunda venida de Cristo, entonces, viene ya el tiempo de Israel, la culminación de Israel, y empieza, lo vamos a ver también más adelante, lo que le llaman el milenio. O sea, un periodo de 1000 años donde Jesucristo físicamente y en la tierra va a estar reinando sobre la tierra por 1000 años. Y es un periodo en el cual Satanás va a ser atado y no va a estar engañando a la gente y a las naciones. Y es un periodo de mucha prosperidad, un periodo de mucha paz, etcétera. Pero es un periodo de para Israel. Pero bueno, eso poco a poco, es que es tan amplio la cuestión profética que como vayamos avanzando, vamos a ir viendo todas esas cosas, ¿no? Pero efectivamente eso que leyó Charlie es una palabra profética del Antiguo Testamento que habla del milenio. Cuando el Jesucristo venga el milenio, tú dices, entonces se darán cuenta de que efectivamente todo lo que rechazaron, todo lo que negaron, sí era cierto, y van a llorar como cuando un matrimonio, un padre pierde a su hijo preferido, vamos, por decirlo de alguna manera, con mucha angustia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con, iba a leer Maye, Mateo 24, del 29 al 30, que habla precisamente de cómo ha de venir el Señor. ¿Sí? Adelante, Maye.
Ajá. Mateo 24, del 29 al 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre nubes del cielo con poder y con gloria.
¿Cuál fue, Maye?
Sí, hasta ahí, muy bien.
Mateo 24, 29 y 30.
24, 29 y 30, gracias, Maye.
Uh-huh. Sí, aquí hay algunos que dicen que ya Jesucristo ya vino por segunda vez y todo eso, pero es mentira. Aquí el mismo Señor Jesucristo dice que todo ojo le verá, y eso pues no ha sucedido, está todavía en el futuro, ¿verdad? Recordemos, y lo digo nada más como para que podamos ir entendiendo bien esto, que dentro de lo que la Biblia nos enseña, es que cuando termine esa séptima semana de Daniel, que no, nadie sabe cuándo va a terminar, pero cuando termine ese reloj que está suspendido y empiece la última semana de la profecía de Daniel, a esa última semana es una semana de tribulación. Y esa semana de tribulación habla, según la profecía de Daniel, la primera semana va a haber tribulación, pero la primera mitad, o sea, 3 años y medio, la segunda mitad, otros 3 años y medio, esto va a ser gran tribulación. Y al terminar ese periodo de 7 años, es cuando está la segunda venida de Cristo. Ahí en ese momento está la segunda venida de Cristo. Entonces, ya es cuando dice todo ojo le verá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al principio de ese periodo de 7 años, la Biblia sitúa lo que le llama el arrebatamiento. ¿Se acuerdan lo que habla en Tesalonicenses y todo eso? De la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. O sea, todos los creyentes verdaderamente rescatados y, por la sangre de Cristo y todo eso, van a ser librados de pasar por todo ese tiempo de la gran tribulación, porque ahí es cuando dice, ¿se acuerdan? Que dice que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia primeramente, y dice que sonará la trompeta, y dice los muertos en Cristo, o sea, los creyentes que hayan muerto, resucitarán primero y serán llevados en el aire con el Señor. Dice, y los que estuvieran vivos serán también transformados, porque todos tienen que ir con el Señor, ya van al cielo y van con un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, que habla ahí Pablo y da toda la explicación de lo que es un cuerpo celestial. Entonces, para los que dicen, alguien comentó, creo que fue Jessica, que su niña le decía, ay mamá, pero la gran tribulación, que va a pasar esto y esto y esto, y que ella le explicó, es que la Biblia enseña que la iglesia, nosotros los creyentes, no vamos a estar aquí cuando se detone ese punto. De hecho, esa señal del arrebatamiento, donde toda la iglesia, tanto los que ya murieron como los que nos toca estar vivos, y que somos transformados y elevados y llevados con el Señor, no vamos a pasar por eso. La iglesia. Entonces, todo lo que los, lo que vamos a ver en Apocalipsis, después del capítulo 4 en adelante, que empieza a hablar de los sellos y las trompetas y todas las plagas y todo eso, ese es el periodo de la gran tribulación. Pero, gloria a Dios que la iglesia, todos los creyentes en Cristo, no vamos a estar cuando suceda esto, vamos a estar ya con el Señor. No sé si alguien quiera comentar algo o a ver, Charlie.
Don Pedro, tengo una pregunta. Ese periodo que está ahorita detenido el tiempo, ¿lo pudiera explicar otra vez? Es antes de los de la última semana de Daniel, o sea, estamos entonces en la antepenúltima.
No, ahorita estás, esa profecía de las 70 semanas es para Israel, no es para la iglesia. Entonces, el reloj de esa profecía se paró por un tiempo en el momento en que crucificaron los judíos a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo explica ahí en el libro de Daniel, lo vamos a ver. O sea, ahorita no estamos, es decir, al terminar la semana número 69, se paró el reloj de la profecía esa. ¿Cuándo va a continuar? En el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? El momento en que la iglesia sea arrebatada, ahí empieza a caminar ese reloj profético de la última semana, que son esos 7 años de la tribulación. Al terminar la tribulación, viene ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, aplasta a los ejércitos del maligno y viene a reinar por 1000 años un reino de prosperidad y de una serie de bendiciones enormes, pero y ahí es donde dice que todo Israel será salvo y todo eso. No sé si está claro, Charles.
Entonces, la segunda venida no es cuando nos va a arrebatar, no es en el arrebatamiento.
No,
viene Jesús ya, y no, viene nada más no dejar la tierra, viene nada más para el arrebatamiento, los muertos y los que estemos vivos, ¿verdad? Vamos a ser arrebatados, pero entonces esa no es la segunda venida.
No, eso es un acto previo. Algunos lo llaman la segunda venida de Cristo está en 2 eventos, una por sus santos y otra con sus santos. Pero para la cuestión profética, la segunda venida de Cristo es al final de la 70 semana, o sea, al final de la tribulación, es cuando viene a establecer su reino milenial.
Y ahí sí vamos a venir con nosotros, todos los que fuimos arrebatados.
Viene con sus santos, sí. Viene con sus santos ángeles y con los santos también. Pero bueno, eso, como te digo, es difícil explicar todo el libro así, sino que vamos a ir, poco a poco nos va a ir aclarando la misma palabra, las dudas. Sí, Miguel, adelante.
La duda es que nombra nada más a 7 iglesias. Está nada más dirigido, bueno, no, se supone que es para la iglesia en general, o por qué nada más nombres a 7 iglesias, pastor.
Sí, buena pregunta. En esa época, ahí en Asia, había más de 7 iglesias, había muchas otras, pero ¿por qué el Señor nada más menciona 7? Porque esas 7 representaban las diferentes posibilidades o opciones de situaciones especiales. Usted le está pasando esto, ustedes están pasando por persecución, ustedes se creen muy, muy salsas, ustedes necesitan corregir esto, ustedes, y ahí en esas 7 iglesias están representadas todas las de esa época, pero también ahí en esas 7 iglesias estamos representadas todas las iglesias que hay ahorita en el mundo, que son miles, ¿verdad? Pero de alguna manera tenemos que identificarnos en alguna de esas 7 iglesias.
Gracias, pastor.
Bueno, entonces vemos que eso lo confirma, ¿verdad? Entonces, ya en el versículo 8, fíjense que habla de el Señor Todopoderoso, el que vive y siempre ha vivido y que está por llegar, dice, yo soy el principio y el fin. Entonces, ese concepto de que el Señor Todopoderoso, y que es el principio y el fin, bueno, la estoy leyendo en, perdón, estaba en la traducción Lenguaje Actual, deja irme a la Reina Valera. Dice, yo soy el alfa, el omega, a ver, estamos en el 8, ¿verdad?
Sí.
Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir el Todopoderoso. Ahora, ¿quién de ustedes me puede decir que, cómo entiende o qué se puede entender con el alfa? Yo soy el alfa y la omega.
Principio y fin, ¿no? Ah, pues no, 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 no. A ver,
¿quién está hablando que no lo veo? ¿Es Raiza? No. ¿Eh?
¿El primero y el último?
El primero y el último, porque sabemos que el alfabeto griego, la letra alfa es la primera letra, uh-huh, y la omega es la última letra del alfabeto. Entonces, al decir yo soy el alfa y la omega, es como si nos dijera en español, yo soy la A y la Z. Yo soy el principio y el fin, ¿verdad? ¿De qué nos habla ahí? De la eternidad. No está hablando de la eternidad. O sea que él es desde la eternidad hasta la eternidad, desde el principio y el fin. Y lo que llama mucho la atención ahí es que dice, yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Ese concepto de que es el Todopoderoso, ya en el Antiguo Testamento, en varias citas, nos habla de que Jehová dice, yo soy el Todopoderoso. Y esto nos confirma que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento, el Todopoderoso. Entonces, cuando dice Jesucristo es la causa, en que todas las cosas tienen su origen y es la causa y el motivo del final. ¿Por qué vemos eso? Vamos a leer una cita por ahí. Juan Ángel, ¿tienes tu Biblia? ¿Sí?
Sí, sí la tengo.
Colosenses 1:16, por favor. Colosenses 1:16.
¿1:16?
Sí.
Aquí está. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
Perfecto. Entonces, en él fue creado todas las cosas, todas las cosas, está hablando de Jesucristo, todas las cosas fueron creadas por medio de él. Algunos se podrán preguntar, ¿cómo es que Jesucristo estuvo en la creación si nació de María la Virgen? ¿Cómo se explican ustedes eso? ¿Cómo es que él estuvo en la creación si apenas nació de María?
No, él ya estaba antes en el cielo, allá en su trono con su Padre y con el Espíritu Santo, ¿no?
¿Pienso? Exacto. Él estuvo en la creación como el Cristo, como la segunda persona de la Trinidad.
Lo que pasa es que son dos cosas diferentes ahí, ¿no, Pedro?
Sí.
O sea, él es la segunda persona de la Trinidad que después se hizo hombre por medio de María, que era virgen.
Tomó cuerpo y vino a habitar entre nosotros. Y ahí está la naturaleza humana y la naturaleza divina en un solo ser, 100% Dios y 100% hombre, porque él viene desde la eternidad, el Cristo. Jesús no viene desde la eternidad, el Cristo sí viene desde la eternidad. ¿Sí me explico?
Sí.
Él, la segunda persona letrada, y esta cita que leyó Juan Ángel, dice que todas las cosas fueron por él, hechas por él y para él. Y en Juan capítulo 1, ¿se acuerdan el versículo 1 que dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, todas las cosas por él fueron hechas? Entonces, ahí estamos hablando del Cristo, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad, viene desde la eternidad. Pero en carne en María, por eso ahora ya no es el Cristo solamente, sino es Jesucristo. Que esa es la base de toda la doctrina de la iglesia, es que ese Jesús es el Cristo, que es lo que los judíos no quisieron creer, que ese Jesús era el Cristo. Ellos sí creen en el Cristo y están esperando al Cristo, pero dicen, ese no era el Cristo. Todavía está por venir. Y efectivamente, cuando ellos lo vean venir, pues van a reconocer que sí era el Cristo. Y sí se van a cumplir las profecías del reino. Pero ¿cuándo se van a cumplir? En el milenio, ¿verdad? El reino milenial. Entonces, hay una cita ahí que me gustaría que leyeran. ¿Quién la quiere leer? Miguel, en Génesis 17:1.
Allá encontré. 17:1. Era Abraham de edad 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto.
Entonces, ¿qué está diciendo ahí Jehová Dios? Yo soy el Todopoderoso. ¿Y qué está haciendo Jesucristo aquí en el versículo 8? Dice el Todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Es lo que les decía ahorita. ¿Sí?
¿Qué cita era esa?
Era Génesis 17:1. Entonces, esto es para que nos entendamos de quién estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando del Jehová Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? El Todopoderoso.
Nos distrajimos aquí porque estábamos, estaba preguntando Glenda que si Dios es eterno y no tiene principio ni tiene fin, ¿por qué se expresa de esa manera que Él es el alfa y la omega? O sea, Él es el principio y el fin, inclusive lo dice, pero no tiene ni principio ni tiene fin. Entonces,
yo lo que puedo entender es que lo que Él quiere decir es como, antes de mí no hay nada y después de mí no hay nada.
Exacto, exacto. Exacto, porque hay mucha gente que dice que cuando Jesucristo dice que Él es el principio, dicen que Él es el primer ser creado, pero no, Él es el creador,
¿verdad? Exacto, es así como que, Él es el primogénito de toda criatura, entonces dice, si es primogénito de toda criatura, entonces Él fue creado. Pero no fue creado porque Él es eterno.
Exacto, exacto. Está dando a entender que en todos los sucesos desde los principios, él es el que está ahí en la eternidad y va a estar también en los sucesos del final en cuanto a lo que es la vida del hombre, la humanidad, la vida en la tierra. Recordemos que Apocalipsis termina diciendo que esta tierra va a desaparecer y que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Ahí termina el Apocalipsis. Pero estamos hablando después del milenio y de varios acontecimientos que vamos a estar estudiando poco a poco, ¿verdad?
A lo mejor aquí se nos complica un poco el entender teología, porque desde esta época, o sea, del Génesis, le está hablando Jehová a Abraham a través del Espíritu Santo, me imagino, o sea, está ya en este momento está Jehová, Jesucristo y el Espíritu Santo desde este momento de Génesis.
Sí, bueno, siempre ha sido Padre, Hijo, Espíritu Santo desde la eternidad. No quiere decir que el Padre fue primero o el Espíritu fue, no, es un solo Dios. ¿Se acuerdan de ese concepto de la Trinidad, que lo hemos estudiado, que es obviamente es un concepto muy difícil de para nuestra capacidad mental de entender. Bueno, ¿son tres o es uno? Pues son tres, pero es uno. Chihuahua, entonces,
para la cantidad de neuronas se nos complica.
Dicen que uno de los teólogos allá en los primeros siglos, San Agustín, que iba caminando por la playa y iba preguntando: Señor, no entiendo eso de la Trinidad, ¿cómo es posible que son tres, pero es un solo Dios, pero son tres personas? No entiendo. Y donde iba caminando por la playa, vio a un niño que estaba haciendo un pocito en la arena y estaba echando agua del mar al pocito y quería echar toda el agua del mar al pocito que hizo en la playa. Y dice: ahora entiendo que mi capacidad no alcanza a entender, pero sí está ahí. O sea, sí sabemos lo que dice. No lo podemos comprender, es cierto. O es difícil comprenderlo, pero sí es cierto que ahí está desde la eternidad. Okay. Entonces, ya en el versículo, ¿cuál es? Vamos en el 8. Dice el 9: yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, esto nada más como comentario. En el emperador Domiciano, en esa época, estamos hablando del año más o menos 96 después de Cristo, empezó una persecución muy fuerte contra los cristianos, y la isla de Patmos, una isla que está ahí en el mar Egeo, entre Grecia y Turquía, es una isla, tiene 30 y tantos kilómetros de largo, es totalmente inhóspita, totalmente infértil, puras rocas y cosas así, ¿verdad? Y ahí lo usaban para desterrar a los perseguidos, a los presos, a los asesinos, a los etcétera. Y por eso dice que estaba en la, por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo, o sea, por predicar a Jesucristo, vamos. Por eso estaba ahí preso en la isla de Patmos. Y dice, el versículo 10, otra cosa que vemos ahí, que todo esto sucedió o empezó a suceder en el domingo, el día del Señor, que le llaman aquí. Aquí empieza a hablar ya del día del Señor. No está hablando del sábado, sino del día del Señor. Y empieza a decir que oyó una gran voz como de trompeta. Y esa voz decía: yo soy el Alfa y la Omega. Otra vez el mismo concepto. El primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y las menciona a las iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido, y va a empezar a dar una serie de características de lo que vio. Lo más interesante que podemos ver aquí, después de reconocer que fue en un el día del Señor, dice que oyó una voz y vio 7 candeleros de oro, y en medio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con ropa que llegaba a los pies. Entonces, una de las cosas que vemos, lo explica más adelante, es que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Porque recordemos que el libro está lleno de simbolismos. Pero lo explica en el versículo 20, que eso, si quieren, vamos momentáneamente irnos al 20 y dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Algo muy, muy tremendo, que el Señor Jesucristo está en medio de las iglesias. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que Jesucristo, donde está sentado a la diestra del Padre, es cabeza de la iglesia? Dice que le fue dado toda potestad y todo eso, pero una de las cosas que dice, y es cabeza de la iglesia. O sea, él sigue siendo la cabeza de la iglesia, considerando la iglesia como todos los creyentes que hay por todo el mundo, los verdaderos creyentes. Entonces, eso es un algo muy tremendo que nos da ánimo de que el Señor está en medio de las iglesias. Y luego dice que en su mano tenía, ¿cómo dice los espíritus? En el versículo 7 candeleros, en medio de los candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre vestido, ropa que llegaba a sus pies. Bueno, entonces vamos a ver dentro de estas características rápidamente qué significan cada una de ellas, porque nos habla de sus ropas que, ¿cómo dice?
Que le llegaba hasta los pies.
Que le llegaba hasta los pies. Ese es el primer concepto que ve, dice ahí que la ropa le llegaba hasta los pies. Eso significa que es la santidad. Era un concepto de que los sacerdotes traían ropa que les llegaba hasta los pies. Entonces, eso que estás viendo ahí está hablando de que él es, como dice después el libro de Hebreos, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, dice que la ropa llegaba hasta sus pies. Y luego dice otra característica. Ceñidos por los pechos con un cinto de oro. Un cinto de oro. Según los teólogos, dicen que es un símbolo del ministerio intercesor. ¿Se acuerdan que dice que el Señor Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por su iglesia? Entonces, ese es el segundo concepto. Luego habla de que sus cabellos eran blancos como la nieve, como lana blanca. Entonces, ese es un símbolo de la eterna pureza y de la eterna santidad de Dios, pelo blanco. O sea, se fijan cómo son puros simbolismos, la eterna pureza y santidad. Y luego dice que sus ojos eran como llama de fuego. ¿Qué nos habla que sus ojos eran como llama de fuego? Porque fíjense que él está viendo al Señor. Él había visto al Señor desde que era un seguidor de él y apóstol de él. Lo había visto, pero lo había visto cuando vino humilde, cuando vino sufriente, pero ahora lo estaba viendo nuevamente, pero lo estaba viendo como un rey victorioso con fuerza y todo eso, que es muy diferente a la primera venida. Y entonces el cabello blanco nos habla de la eterna pureza y santidad. Los ojos como llama de fuego hablan del poder que tiene para escudriñar. O sea, cuando esos ojos ven, imagínate lo tremendo que será cuando estemos frente al tribunal de Cristo, con esos ojos que escudriñan como llama de fuego, ¿no? El Señor todo lo ve y sus ojos son como llama de fuego, ¿no? Escudriñan hasta lo más profundo de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos.
Don Pedro.
Sí.
¿Qué había dicho que era el cinto de oro, ceñido sus lomos con cinto de oro? ¿Qué era?
Era su oficio o su papel como intercesor. Entonces, dice sus pies como latón fino y ardientes en un horno simbolizan el juicio. Sus pies que se veían como de bronce cuando está fundido en dentro de un horno, simbolizan el juicio. Y dice que su voz se oía con como un ruido de muchas aguas, o sea, como un trueno, como un poder de tan fuerte de la voz. Y es una expresión que indica el poder de su palabra, o sea, esa voz que ¿cómo te puedes imaginar que está describiendo el ruido de muchas aguas? ¿Cómo se oye el ruido de muchas aguas?
Fuerte, con estruendo.
Una cascada, una ola gigantesca en el mar, un río que viene crecido, es como un rugido, ¿no? El poder de su palabra. La espada que salía de su boca es la penetración de la palabra. Y lo podemos ver como esa espada de su boca es la penetración que tiene su palabra. Hebreos 4:12. Vamos a leer esa cita. Salma, ¿tienes tu Biblia?
Sí.
Hebreos 4:12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Ok, entonces eso confirma ese concepto de su palabra de Dios. Penetra, todo lo penetra y todo lo disciende. Ahora, dice, su rostro resplandeciente como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Eso nos expresa la gloria, el poder y la majestad del Señor Jesucristo.
¿Dónde dice eso del rostro?
¿Del 12?
El rostro, lo del rostro, ¿dónde dice?
Es el versículo 16. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sí, entonces decimos que eso es la gloria, el poder y la majestad. De hecho, ¿se acuerdan que Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, cayó como muerto? Uh-huh. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Un resplandor tan fuerte que decía que más fuerte que el sol. ¿Qué resplandor puede ser más fuerte que el sol? Y luego, aquí en este caso, Juan tuvo la misma experiencia. Dice, caí como muerto delante del Señor, ¿verdad? Entonces, pero algo muy hermoso que vemos aquí es que dice que tenía en su diestra las 7 estrellas. Y las 7 estrellas dice que son los pastores de las 7 iglesias. Entonces, ese es un mensaje de mucho ánimo para el Señor, saber que los pastores, los siervos, los ministros están en la mano del Señor, con ese cuidado, con ese amor. Eso significa mucho que el Señor tenga a los pastores en su diestra. Nos da mucho aliento, nos da fuerzas para el trabajo, la reverencia, el culto, etcétera. Pero pues también todas estas características que vemos del Señor resucitado, el Señor glorificado, el Señor, la visión que le dio al apóstol Juan, pues nos habla que también vamos a estar frente a él con esos ojos de llama de fuego que penetran hasta lo más profundo del corazón. O sea, ¿qué cosa podemos nosotros ocultarle al Señor cuando estemos frente a su presencia.
Aunque no estemos frente a su presencia. No le podemos ocultar nada aunque no estemos frente a su presencia. O sea, él todo lo sabe.
De ahorita.
Sí, pero sí dice que vamos a estar frente a su presencia. Dice, porque a todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aún los pecadores, habla el Apocalipsis que van a presentarse y pues ninguno que no sea haya sido salvado por la fe en Cristo va a poder negar cuando le diga tú hiciste esto y esto y esto y esto, no lo va a poder negar, como nosotros tampoco lo podemos negar, pero sí tenemos la salvación que Él nos da por la fe en Cristo y que Él pagó eso. Sí.
Dos preguntas, pero la primera es, ahorita que decía de los pastores, en la Reina Valera dice Los Ángeles.
Aquí también, sí, sí, sí.
Efectivamente, dice Los Ángeles y esa palabra es la traducción del griego que es ángelos. Y que normalmente significa mensajero. Significa mensajero. Y normalmente se usa para decir que es mensajero de Dios. Mensajero de Dios, pero también en algunas partes de la Biblia se usa para decir que son mensajeros de los hombres. Pero realmente los estudiosos y todo eso llegan a la conclusión de que cuando habla del ángel se está refiriendo precisamente a los pastores de cada una de las iglesias,
¿no? Yendo, por decirlo así, yendo al original, entonces ya se aclara que no son ángeles como tales, sino más bien lo que querían decir es, la palabra es mensajeros.
Mensajeros,
está mal traducida.
Pues sí, es exacto. De hecho, hay algunas Biblias que lo traducen como mensajeros, algunas traducciones, pero sí, la palabra es ángelos en el original y significa mensajero. Okay. Y pues sí, de hecho, los ángeles, las criaturas creadas por Dios que son ángeles, pues normalmente son mensajeros que Dios los manda a hacer algo. O a dar un mensaje, ¿verdad? Como el caso de con Daniel, que llegó el ángel y le dijo esto y esto y esto. Se oyó tu oración desde el principio, etcétera. Pues yo pensé que no íbamos a acabar el capítulo 1, pero sí lo acabamos, ¿no? Después, capítulo 2 y 3, ya empieza a hablarle directamente a cada una de las iglesias. A ver, ¿en cuál de las iglesias estamos nosotros? Tengo entendido que hay una iglesia donde le echa muchas flores el Señor, que es la de Filadelfia, y por eso hay muchas iglesias que se llaman Filadelfia por todo Estados Unidos, la iglesia Filadelfia. ¿Por qué? Porque ahí es una de las que tenía menos problemas, por decirlo de alguna manera, pero si Dios quiere, el próximo viernes vamos a empezar ya con el capítulo 2 y 3, siendo que porque cuando dice, no me acuerdo en qué parte dice, quiero que escribas lo que es y lo que ha de ser. ¿Dónde dice en los primeros? Dice el cual. Ah, oh, profecía, dice el 2. Bueno, no me acuerdo en qué versículo de los primeros.
El 11, creo.
Es el 11, gracias.
Creo.
Exacto, dice el 11. Escribe en un libro lo que ves. No, entonces es otro, porque habla de que el propósito. Ya lo encontré, aquí está, es el 8. Dice, yo soy el alfa y el omega, al principio y el fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir. No, tampoco es esa.
De escribir, se me hace que es el único que hemos visto, que le ordena escribir, bueno, hasta ahorita.
Sí, entonces el propósito del libro dice
que... El 19, don Pedro, perdón, también dice de algo de escribir.
Pero lo habíamos visto antes, ¿no? El 19 dice, a ver, vamos a ver el 19. No. Bueno, el hecho es que dice, escribe en un libro las cosas que sabes, las que ves y las que han de venir. Entonces, las que está presentando todo el capítulo 1 es el Señor, qué es, cómo es, etc. Luego viene el capítulo 2 y 3, que son el mensaje a las 7 iglesias, que es lo que vamos a estar viendo la próxima. Y luego empieza ya la parte profética del libro, que es donde vamos a estar viendo cómo es que podemos nosotros identificar los tiempos y todo lo demás, ¿verdad? Pero sí podemos estar tranquilos en el sentido de que no nadie sabe el día ni la hora, y que el primer evento que va a detonar el inicio de la última semana de Daniel es el arrebatamiento. No, pues que hay guerras y rumores de guerras, y que ya, si ya supiste que hubo un terremoto y que hubo un incendio y que hay una guerra y que pasó eso y que pasó lo otro. Todos son señales, pero la señal única, clara, de que ya empieza en la última semana de Daniel, que es la tribulación, es el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Y ya vamos a ver dentro de esos 7 años qué es lo que va a pasar, según la profecía de Apocalipsis, pero también la de Daniel y Ezequiel y todo eso, ¿no? Bueno, pues como lo habíamos anticipado, no crean que es un libro fácil, pero es un libro de mucha bendición. Entonces hay que seguir firmes y estudiando. Denle una leidita al capítulo 2, y pues nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes para continuar con esto. Recuerden que es algo difícil, pero hay que hacerlo. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, pues les doy gracias por haber estado aquí. Voy a poner la grabación en el sitio de WhatsApp para los que quieran revisarlo o compartirlo, pues ahí va a estar el audio, la grabación en audio, ¿sí?
Gracias, don Pedro.
Bueno, pues Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima. Saludos a Carlos y gracias porque está el Señor obrando ahí.
Muchas gracias.
Hasta luego. Dios les bendiga.
Gracias, Dios les bendiga.
Adiós.